La verdad que sí que es un techo de cristal. Oye, qué guay eso, ¿no? De que nos podamos colar un pelín antes a contarle, pues, a toda España y a todo el mundo a través de la web y de la app, pues esas pequeñas grandes historias que tenemos en nuestra provincia de Cádiz, por ejemplo. Así es la radio, la que está pegadita a ti, la que te cuenta las cosas, la que presume de su gente. Y donde los grandes nombres tienen el mismo protagonismo que los pequeños nombres, que son igual de grandes. Bueno, que nos liamos, 12 y 21 minutos en la radio. Esto es el Más de Uno, pero el de aquí, el de la bahía de Cádiz, el de Cádiz, el de Chiclana, el del puerto, el de Cádiz otra vez, el de Puerto Real, el nuestro, el que habla con acento y el que, bueno, pues aquí tenemos pues mucho que contarle en esta mañana, en este 4 ya, 4 ya.
Para el ritual tenemos todo listo con Yeye, David Aguilar.
A la 1 y 20 viene Rivas con el deporte, con Onda Deportiva Cádiz, con muchas cosas que contarle.
Los puristas nos dicen,
yo estoy viendo yo preparando las cosas, tecleando. Taca, taca, taca.
Por el murmullo, solo nos preocupa bailar. Es un trabajo bien duro, tú qué haces para ir a ensayar. Queremos escuchar, hey, que estamos listos para el show. Hey, que si embarcamos del avión, el diablo nos movió el COVID.
Lo primero, vamos a ver cómo están los cielos de nuestra provincia de Cádiz. ¿Que hace bueno? Sí. Vamos a ver si va a hacer más bueno o menos bueno. Javier André, de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas suben, siendo el ascenso más acusado en el campo de Gibraltar. Se esperan máximas de 36 grados en Arcos de la Frontera, 34 en Jerez de la Frontera, 31 en Algeciras, 28 en Cádiz y Rota. Mañana las temperaturas diurnas en la parte sureste de la provincia bajan. El descenso será localmente notable en el campo de Gibraltar. En el resto se mantienen. Se esperan máximas de 35 grados en Arcos de la Frontera, 34 en Jerez de la Frontera, 30 en Cádiz y Rota, 26 en Algeciras. Las mínimas se mantienen con pocos cambios. Esta tarde tendremos intervalos de nubes altas. El viento será flojo variable con intervalos moderados del noroeste en el litoral atlántico. Mañana cielos nubosos con nubes altas tendiendo a abrirse claros al final de la tarde. El viento comenzará flojo variable aumentando a moderado, ocasionalmente fuerte y componente este a partir de mediodía, con levante fuerte en el estrecho, con rachas muy fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, 12 y 23. A esta hora en la Bahía de Cádiz se circula con completa normalidad en los diferentes puntos de nuestra comarca, en la red de carreteras principales, ni en la AP4 ni en la A4 hay incidencias a esta hora. Así que hay pues un pequeño, hay bastante tráfico en la entrada a Chiclana de la Frontera, como es habitual a esta hora del mediodía. Ya saben que esta zona está en obras, así que mucha paciencia. Si usted está entrando a Chiclana, en el núcleo urbano de Cádiz se circula con normalidad. También tenemos a esta hora bastante tráfico en la Nacional Cuarta a su paso por el puerto de Santa María. 12 y 24, vamos con la actualidad de la jornada.
Síguenos en Twitter, somos Más de Uno Bahía.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Raves, el puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Raves, el puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Luz Shopping patrocina la entrevista del día de Más de Uno Bahía de Cádiz.
Hoy tenemos mucho que contarles. Si hablamos de actividad en los puertos de nuestra bahía de Cádiz, pues hay mucho, pero mucho. Hasta 7 buques van a operar hoy en la dársena de la cabezuela de Puerto Real, en Puerto Real. 4 de ellos están trabajando y hay 3 más que van a llegar en lo que queda de día. Van a mover alrededor de 125.000 toneladas de graneles durante esta semana. Casi 100.000 toneladas de cereales. Hay mucha actividad en los puertos de Cádiz. Ayer, recuerden, tuvimos 3 escalas con casi 8.000 personas de cruceros en el muelle Ciudad, que por cierto en este mes de septiembre va a comenzar ese desarrollo para poder realizar su integración efectiva en la capital. Una de las grandes deudas históricas del puerto con la ciudad de Cádiz. Hoy se presenta la Noche Europea de los Investigadores que cada año organiza la Junta. La Universidad de Cádiz este año será en San Fernando. Les contamos que estamos en el fin de semana de la patrona de Chiclana, de la patrona del puerto de Santa María en Chiclana. Este domingo a las 21:45 se va a realizar la tradicional pisa de la uva y, por cierto, la fiesta de la vendimia de Chiclana, que también va a ser, como decimos, en este viernes. Mañana tenemos crucero, otro más, el Independence of the Seas. 4.278 personas van a desembarcar en Cádiz. Y hoy se ha presentado en la capital gaditana el FIT, el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. 40 años lleva en activo este festival en la agenda cultural gaditana, con muchísimas novedades que vamos a hablar aquí en Más de Uno Bahía de Cádiz. Al término de este programa lo vamos a hacer, además, como se merece, con la gente del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, para que nos cuenten todos los secretos de la edición de este año, que 40 años no se cumplen todos los días.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Aunque parezca mentira, no solamente los políticos inician cursos, pero también nuestros niños y nuestras niñas. Ayer comenzaban las clases en las escuelas infantiles los niños y las niñas de Cádiz. También la universidad está comenzando en otros puntos de Andalucía. Pronto lo hará también aquí en la capital. Y también estamos con los colegios, con los institutos en ciernes. Lo bueno ya se ha acabado para los profesores y profesoras también. Hay algunos problemas que además parecen crónicos en los colegios de nuestra comarca. Tenemos un nuevo delegado de desarrollo educativo en la provincia, José Ángel Aparicio, que ayer tomó posesión. Y se enfrenta a muchos retos y a muchas quejas por parte de la comunidad educativa de la escuela pública. Hoy vamos a centrarnos en Cádiz con Raúl Lucas, el presidente de Flan Pagades. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
Bueno, tenemos mucho en el inicio de curso en Cádiz, muchísimas demandas, muchas de ellas que son crónicas, Raúl, que no se ponen en solución. Yo primero le quiero preguntar sobre el nuevo delegado de desarrollo educativo de la Junta en Cádiz, que además es profesor de Jerez, que imagino que por parte de Fran Paveris esto, como por lo menos con buenos ojos, de que sabe lo que hay en los colegios e institutos de la provincia.
Bueno, pues no sé, la familia estamos en esta semana conciliando, ¿no? Esta semana es una semana complicada, porque estamos con los niños a la vez que estamos trabajando, estamos, ¿no? Es un poco la realidad ahora mismo, ¿no? Y bueno, pues sabemos un poco que los políticos por lo general, ¿no?, suelen ser más o menos iguales, no cambian mucho la cosa, la verdad. No esperamos mucho porque la familia en verdad ya saben un poco cómo va la circunstancia y sobre todo las familias de los colegios públicos de Cádiz, ¿sabes? Ah.
Que todo lo bueno que venga va a ser bueno.
Hombre, todo lo bueno que venga está genial y si además hay un conocimiento profundo de la realidad de los colegios y demás, pues mejor, ¿no? Pero bueno, lo importante aquí nosotros es que sean atendidas nuestras reclamaciones, ¿no?
Ahí está, como decíamos, el nuevo delegado de desarrollo educativo de la Junta ha sido director del Instituto Coloma de Jerez, también jefe de estudios, así que por lo menos algo sabe de lo que se mueve y sabemos también qué es lo que a qué nos enfrentamos. ¿Y a qué se enfrenta en Cádiz, Raúl? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué hacer en los coles?
Pues el análisis es que hay una planificación realmente pésima, porque hoy por hoy solamente el 30% del alumnado está matriculado en la pública. Han cerrado un centro no hace menos de un año, ¿no?, en Adolfo de Castro, y siguen cerrando líneas e intentando por todos los medios recortar en la pública. Sabemos perfectamente además que responde a una planificación, porque en este caso pues los políticos prefieren lo privado, que no es justamente la educación que nos hemos dado dentro de nuestro marco de constitución, no es lo que quiere realmente la sociedad, pero bueno, a nosotros nos toca pues defender lo nuestro, evidentemente.
Uh-huh. En Cádiz tenemos algunas cosas que tenemos en liza con respecto a otras localidades, que tenemos mucho, pero mucho que contar. El mantenimiento, por ejemplo, que corresponde al ayuntamiento. Tenemos también algunas infraestructuras, algunas obras mayores que hay que hacer en algunos coles. Y también lo decías tú, Raúl, el cierre de líneas, que a veces es un poco complicadito, ¿no? Encontrar plaza donde queremos.
Hombre, para nosotros es siempre una doble vara de medir, ¿no? O sea, nosotros vemos que hay centros privados concertados que tienen también déficit en cuanto a las matriculaciones y demás, y no se tocan, ¿no? Y nosotros, bueno, pues lo que queremos es que primero, fundamentalmente, que las infraestructuras estén perfectas, ¿sabes? Que básicamente que eso es que el ayuntamiento cumpla, en el caso de los colegios, con su o sea, con su deber, ¿no?, por así decirlo, de mantener los colegios. Y después, en el caso del delegado, que a lo mejor no le correspondería tanto lo que son los colegios, sino el resto de los institutos, el resto de lo que vienen siendo los estudios públicos, pues que tenga financiado bien y atendido bien con docentes para atender, por ejemplo, a las necesidades educativas especiales, que en Cádiz, por ejemplo, concretamente, el 90% del alumnado con necesidades educativas especiales está matriculado en la pública, pues necesita, por ejemplo, profesorado especializado, ¿no? Por ejemplo, para esto, mucho más, ¿eh? Está muy, muy, muy infraatendido ese alumnado, ¿no? Y las familias lo saben, ¿no? Uh-huh. Y además necesitamos material didáctico innovador, ¿sabes? Necesitamos recursos para deporte, para el arte, para los huertos escolares, para radio. Necesitamos gente que se vuelque con lo público, porque realmente hay ahí una base de profesorado y de familia que pues vamos a acompañar perfectamente ese tipo de iniciativas.
Me viene a la cabeza, por ejemplo, los equipos tecnológicos de muchos coles, que muchos de los coles tienen ordenadores y cacharricos de hace 20
exacto.
años, que se quedan un poco
exacto.
antiguos.
Exacto, son centros TIC, ¿no? Se llaman los centros TIC. Y son centros que realmente fueron TIC, pero ahora mismo las nuevas tecnologías van mucho más por delante, ¿no?
Uh-huh. Lo que le corresponde, Raúl, al ayuntamiento, por ejemplo, es el desarrollo de espacios escolares seguros en los centros o, por ejemplo, las mejoras en las infraestructuras, las mejoras menores, la reparación de las aulas, los techos, exacto. etcétera, etcétera. Pero hay una cosa que además desde Flampa lleváis dando muchísimo espacio en los medios, en vuestras denuncias, que son los comedores.
Correcto. Bueno, pero esto además solamente responde a un requerimiento de las familias clarísimo. O sea, todas las familias están de acuerdo con cualquier familia con la que tú hables, te va a decir que estamos de acuerdo absolutamente con que los comedores sean in situ. ¿Eso qué quiere decir? Pues los comedores que hagan la comida en el mismo colegio, ¿sabes? Con un comedor propio y que atienda al alumnado que está allí, ¿no? Que ahora mismo la comida viene desde lejos, pues, llevado por empresas que en muchas ocasiones no son ni andaluzas, ¿no? Y bueno, pues son realmente contratos millonarios que solamente responden pues a eso, a beneficiar a las grandes empresas, pero realmente lo que nosotros queremos es pues la salud del alumnado o de los coles públicos, porque sea buena, ¿no? Que estén bien atendidos, ¿sabes?
Hay una cifra, usted lo decía, sobre el tema de las necesidades especiales de los alumnos y de las alumnas. Hay solamente un 30% del alumno de Cádiz está matriculado en centros públicos. Un 30%, exacto. El 70% está en centros concertados. Pero de este 30%, el 90% del alumnado con necesidades educativas especiales está en la pública.
Exacto. El 90% de todos los alumnos con necesidades educativas especiales de Cádiz están en los colegios públicos. O sea, eso responde sin lugar a duda a un tipo de planificación, porque eso es imposible que suceda sin una planificación, porque no puede ser casualidad, ¿no?
Evidentemente. Bueno, lo contaremos cómo comenzáis el curso, Raúl Lucas Fran Pagades. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Bueno, tenemos mucho que contarle en este tiempo de radio, en este Más de Uno de la Bahía, 12 y 36 minutos del mediodía. Antes de irnos a Rota, que vamos a contarle algo que a la zona rural de la villa le interesa. Se han reunido ya los miembros de los gobiernos de Barbate, Conil, Ubrique y Paterna para ver qué pasa con sus pactos de gobierno, que como saben, y se lo contábamos aquí en la radio, a Andalucía por sí rompió con el Partido Popular en la Sierra de Cádiz, en Villamartín. Ahora está en duda Barbate, Conil, Ubrique y Paterna. Esto además en cuenta atrás complicada, ya lo saben que el año que viene tenemos elecciones y tenemos mucho, pero mucho que rascar en los próximos meses en toda esta materia. Y otra de las cosas, hoy hablamos de las camareras de piso, las conocidas como Kellys, que ayer se manifestaron en Chiclana, no, de hecho hoy es cuando se manifiestan en Chiclana. Vamos a ver qué nos cuentan. 12 y 37 minutos.
En la Bahía de Cádiz también somos Más de Uno.
Onda Cero Cádiz, Rota.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956 175 489.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Bueno, este es el Más de Uno de la Bahía en Onda Cero Cádiz, en Onda Cero Rota, en el 101.4 en Cádiz, el 91.4 en Rota. 2x1. Como el menú suyo de los viernes. Esto le interesa, si nos está escuchando usted en Rota, el Ayuntamiento de Rota, se lo hemos contado en estos días, en las noticias de la Bahía, también en las noticias de Andalucía, quiere iniciar un plan especial de adecuación ambiental y territorial para edificaciones irregulares que están en Agua Dulce y en Peguinas, en la villa. ¿Qué se quiere hacer? Dotarlas de servicios. Hay muchas de ellas que no tienen servicios. Este plan está diseñado para agrupaciones de viviendas, no para las viviendas que están separadas y dispersas, sino para los núcleos poblacionales que evidentemente pues llevan ahí mucho tiempo, que están fuera de ordenación y que al estar ahora en un tiempo, han pasado mucho tiempo desde su construcción, pues hay que dotarlas de unas infraestructuras mínimas porque ya no se puede revertir esta situación. Este plan, por cierto, también va a impedir la construcción de nuevas viviendas en esta parte, en esta parte de Rota, de nuevos inmuebles. Esto es importante, como decimos, para estas personas que viven aquí, que no son pocas, mucha segunda residencia y mucha persona que vive del campo, y mucha persona que vive en el campo de la Villa de Rota. Quiero saludar a Daniel Manrique, él es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Rota. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime.
Como decimos, esto es muy importante para muchas personas que viven en el campo en Rota. Decimos, ¿hay muchas segundas viviendas? Sí, pero hay mucha persona que vive en este punto de la villa, que vive en el campo o que vive del campo, porque hay mucho agricultor en Rota, ¿verdad?
Sí, efectivamente, pero fundamentalmente este plan especial lo impulsamos para lo que son núcleos de población, como has dicho en la introducción, ¿no? Es muy importante tener en cuenta esto, que no es una medida para edificaciones aisladas, irregulares que pueda haber en distintos puntos del diseminado, sino para núcleos de población que se dan y que realmente de problemática irregular urbanísticamente tenemos en Rota 2, que es Pejina y Agua Dulce.
Claro, estos dos puntos de la villa, que creo que son más de 120.000 metros cuadrados, ¿no?, de terreno entre ambas, hay muchos núcleos de población que están dispersos y muchos de ellos, pues para que la gente se haga una idea, la calle no está asfaltada o no hay electricidad o tienen agua de pozo. ¿Con esto se quiere dar una solución?
Claro, efectivamente. Estamos hablando de núcleos de población en el campo. Vamos a ser realistas, decir, son núcleos de población que se crearon fundamentalmente los años 70, luego es verdad que se han ido desarrollando en algunas ocasiones porque ha habido edificaciones irregulares que se han producido también durante los últimos tiempos, pero que fundamentalmente los núcleos de población inicial se forjaron sobre los años 70, que como bien dices, no tienen suministros básicos, no tienen electricidad, salvo una línea privada que una parte de ese núcleo sí tiene, pero no tienen agua y algo muy importante, no tienen saneamiento. Y eso pues es un problema medioambiental porque al final están con pozos ciegos y además una situación que ahora mismo es irreversible en tanto en cuanto los plazos que tiene la administración para poder haber ejercitado el derecho de restitución a la situación anterior ha pasado, porque estamos hablando, como digo, de asentamiento de los años 70, ¿no? Por lo tanto, esa es la realidad con la que nos encontramos, que no podemos evitar ya, y que lo que vamos a buscar es una fase intermedia y previa a el proceso de desarrollo urbanístico que será lo que solucione definitivamente el problema de estos dos asentamientos,
¿no? Claro, este periodo de prueba que se va a iniciar, como decimos, en esta zona de Rota, este primer desarrollo, es un paso previo a algo que no se hace en un día, ni en dos, que es todo el plan urbanístico para esta zona.
Claro, el desarrollo urbanístico de esa zona, aunque parte de ella sí está ya catalogada como urbanizable, necesita un impulso de la iniciativa privada, que ahora mismo es complicado. Entre otras cosas porque hay un fraccionamiento de la propiedad muy importante, hay muchos pequeños propietarios, no hay grandes propietarios que impulsen el desarrollo de ese sector, y mientras que esto no ocurra desde las iniciativas públicas ahora mismo es inviable, ¿no? Por tanto, yo creo que una vez que seamos capaces de elaborar este plan especial, que se puedan hacer las obras de infraestructura que tendrá que costear a los propietarios, evidentemente, y que se haya conseguido esa adecuación medioambiental previa, yo creo que sí va a ser un impulso para darle ya el toque definitivo al desarrollo privado para el desarrollo urbanístico del sector y convertirlo en suelo urbano, que al final y al cabo es a lo que está abocado esa zona de la población.
¿Tenéis cuantificada cuántas personas viven en estos dos puntos?
Bueno, en el padrón municipal hay más de 100 personas que tienen su domicilio allí, según el padrón municipal, pero luego somos conscientes de que en época estival e incluso en momentos muy puntuales del año, pues aquello hay una gran cantidad de personas que viven allí y que pasan allí su época estival y muchos momentos de sus vacaciones o de su tiempo de ocio, ¿no? Por tanto, no podemos obviar esa realidad que existe y que es un problema tanto para ellos, con las condiciones que ahora mismo están, como para todo el entorno del municipio y de servicios, ¿no? Porque, por ejemplo, hay acumulación de basura, que al final hay que intentar atenderla sin que sea suelo urbano y, por tanto, sin que el servicio de basura esté instalado. Es decir, se produce una serie de circunstancias que no se puede tapar, porque existe, es una realidad, y lo que hay es que atender ese problema.
Uh-huh. Decíamos que este plan también quiere poner coto a las nuevas viviendas, ¿verdad?
Efectivamente, lo que vamos a conseguir con este plan es hacer una foto fija de lo que hay a día de hoy, una comprobación parcela por parcela que cumpla los requisitos legales, porque no todas ellas podrán acogerse a este plan. Es decir, hay algunas obras a lo mejor que son recientes y que no hayan prescrito, o que se hayan realizado sobre suelo imprescriptible, como por ejemplo el dominio público, que evidentemente van a quedar fuera del ámbito de aplicación del plan, ¿no? Pero que además va a ser una foto fija, de tal forma que no se va a poder permitir, aunque ya tampoco se permite, ¿no?, pero no se va a poder permitir la ampliación de ese asentamiento, porque ya las obras nuevas que se realicen sin licencia pues van a estar completamente ilegales y se va a actuar sobre ellas. Además, también es muy importante otro efecto que va a tener este plan, y es que a día de hoy las edificaciones irregulares que carecen de licencia ni siquiera pueden pedir licencia para mantenimiento y conservación de lo edificado. Esto está generando un problema de deterioro importante de muchas construcciones que, como he dicho, datan de los años 70 y que con el plan especial sí van a poder tener licencia meramente de conservación y mantenimiento. Por tanto, esos dos efectos también son muy importantes, ¿no?
No, la verdad que este plan que se quiere ejecutar en Rota es importante por eso, porque es una zona que tiene mucha segunda residencia, que tiene también mucha gente que vive y que está en estas dos zonas, y que al fin y al cabo se trata también de darle dignidad a estos vecinos y vecinas que también tienen derecho pues a tener servicios básicos. El saneamiento, el agua, la luz, el asfaltado, la luz pública, que son cosas muy sencillitas. Esto es lo que se va a hacer en Rota. Lo veremos en los próximos días, porque esto, como les contamos, está en licitación. La licitación se termina el día 12 y será una realidad, pues posiblemente en el año que viene, seguro. A lo mejor antes, ¿no, Delgado?
Claro, la idea nuestra ya dependerá un poco de la complejidad que resulte de los trabajos de análisis de cada una de las parcelas.
La burocracia a veces es complicada.
Claro, una vez que tengamos la empresa que va a llevar a cabo, que va a ser la adjudicataria y que es la que tenga que realizar el trabajo, tendremos que hacer organizarnos con ella a la hora de implementar el trabajo. Pero también hay una cosa buena, que es por lo que yo creo que este plan se va a poder ejecutar y por lo que el gobierno municipal nos hemos puesto a trabajar en él, porque es verdad que estamos hablando de asentamientos que tienen incluso una estructura asociativa. Es decir, hay asociaciones que representan a los propietarios, que por tanto no estamos hablando de propietarios que no tienen ningún tipo de organización mínima, y que a través de esas entidades que sabemos que hay también ese interés, porque junto con el ayuntamiento podamos impulsar este proyecto, ¿no? Por tanto, que eso es muy importante, pero claro, la fase de ejecución de las obras tiene que ser a iniciativa de los propietarios. Y si no hay estructura asociativa, es muy complicado. En este caso sí la hay, y además sólida. Y por eso nosotros creemos que va a poder tratarse en condiciones y que se va a poder ejecutar también.
Bueno, pues esto lo contaremos, por supuesto, aquí en la sintonía de Onda Cero. Daniel Manrique, teniente alcalde de Rota, le quiero dar las gracias. Un abrazo.
Nada, a vosotros un abrazo también.
En Twitter. Somos Más de Uno Bahía.
Este verano tu parada obligatoria es Restaurante La Piedra. Abierto de lunes a sábado de 12 a 5 de la tarde. Y viernes y sábado disfruta de más de una parrilla única en la provincia y de noches inolvidables en su espectacular terraza. En la circunvalación de entrada a Jerez. Perfecto si vas o vuelves de la costa. Cocina gaditana, atención de 10. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Avenida de Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com.
En la Bahía de Cádiz también somos Más de Uno.
Listen. 12:49, vamos a hablar de uno de los grandes, ¿cómo decirlo?, grandes temas del verano, del otoño, del invierno, grandes temas de una provincia turística como es Cádiz. Las demandas de las Kellys, las camareras de piso. mujeres que trabajan, que sufren, que tienen muchísimas dolencias, que tienen tendinitis, que tienen tendones rotos, hernias, un trabajo de tantas mujeres que limpian hoteles y apartamentos turísticos, que tienen que hacer muchísimas habitaciones al día, muchísimos movimientos repetitivos y larguísimas jornadas, en su gran mayoría, hay que decirlo, mal pagadas. 100.000 mujeres se dedican en todo el país a esto. Tengo el placer de saludar a dos de ellas. ¿Me escucha Milagros? ¿Cómo estás, Milagros? Buenas tardes.
Pues nada, buenas tardes.
Y me escucha Isabel también. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, me encanta porque ellas dos forman parte de una plataforma que se llama Plataforma por las Camareras de Piso Las Grandes Olvidadas, creada en Jerez por la Federación de Mujeres Sol Rural de La Barca. Porque, Isabel, tú, por ejemplo, tú vas de un lado para otro a diario, ¿verdad?
De un lado para otro, como de
digo, de tu localidad a Chiclana, claro, a la costa.
Claro, yo vivo en la Barca de la Florida y me desplazo todos los días a Chiclana, claro, hay unos 70 kilómetros.
Que no son poquitos. ¿Y tú, mira, de dónde a dónde vas?
No, yo estoy aquí en Jerez.
En Jerez.
En el mismo Jerez.
Sigue siendo lejos, ¿eh?
Bueno, no, yo vivo en Jerez y estoy en Jerez, pero me llevé 5 años en Chiclana también. Lo que pasa que el dueño compró el Cherry Pass y entonces me trasladaron a Jerez. Tuve esa suerte.
¿Cuántos años llevas tú, Mila, trabajando?
Pues yo llevo 26 años.
¿Y tú, Isabel?
Pues yo 23.
Que no lleváis poco tiempo en esto. Y ¿os habéis concentrado en Chiclana, Isabel, porque pedís anticipar la edad de jubilación? Porque es que hemos dicho, es que hay muchas compañeras que tienen hernias, tendones, estropeados, porque es un trabajo muy, pero que muy exigente, Isabel, ¿verdad?
Es un trabajo pesado y penoso, vamos, digamos, porque nos concentramos en Chiclana, porque claro, nosotras, la portadora de la plataforma, pues trabajamos aquí, que es Carmen Toro y yo, uh-huh. Y entonces, pues, hicimos primero una concentración, después hemos hecho, en el 2024, hicimos dos, y ahora con que ha salido el decreto de que nos podemos jubilar anticipadamente, y además en la situación que nos encontramos las camareras de piso ya con cierta edad, pues decidimos hacer una concentración para que nos escuchen políticos, nos escuchen sindicatos y todo el que pueda ayudarnos, claro.
Uh-huh. Porque Mila, no sé si me voy a meter en camisa de once varas, pero ¿qué te duele?
¿A mí? Uh-huh. Pues yo tengo fastidiada la rodilla, tengo lo del túnel carpiano y tengo toda la columna, toda esa polvo, la L1, la L2, la L3, la L4, la S1, un pinzamiento aquí en la espalda con pinzamiento con un nervio. Y me dieron de baja y a los 17 días, pues la mutua me dijo que tenía que trabajar. Fui al médico de dinero, me dijeron que no podía trabajar y la mutua, como no nos hacen caso, y claro, por fuera estamos muy bien, pero por dentro estamos muy fastidiados porque nos duele todo.
Porque Isabel, son, imagino que tú estarás pisca más o menos.
La misma patología que ella ha dicho, más algunas más, porque yo también tengo el hombro, que claro, pero es que...
Y tú suma que tú tienes que conducir a Chiclana, ¿sabes?
Claro, una hora de ida y otra de vuelta. Lo que pasa es que las mutuas no se hacen cargo de las enfermedades profesionales de la camarera de piso. Estamos desamparadas porque... dice que todas las dolencias que tenemos y todas las patologías son enfermedad común, que es algo común de mujeres, que no es así, porque trabajamos. Entonces no se hacen cargo de nosotras, entonces ¿qué tenemos que hacer? Denunciar, ir a los juzgados, tenemos que ir siempre de pleitear, ir a juicio. Claro, si no es que no conseguimos nada, y esto no es, uh-huh. Porque tenemos enfermedades reconocidas que deberían de no tener que andar así.
Porque tenéis inclusive hasta codo de tenista, ¿no? El que llaman el...
Lo que más reconoce tenemos es los manguitos rotadores y el túnel carpiano. Pero ya te digo que tú vas a la mutua y te dice que no, que es enfermedad común, que esto no es del trabajo, que eso te lo habrás hecho tú en tu casa, de hacer las cuatro, las de las faenas que tú haces en tu casa.
Porque evidentemente un trabajo tan tan intenso y tan exigente como el que tenéis, más en el caso, por ejemplo...
Claro que vamos a un ritmo frenético, porque vamos programados desde por la mañana. Tantos minutos, tantas habitaciones. Vamos, que como si fuéramos un robot.
¿Cuántas habitaciones tienes que hacer, mil al día, para hacernos una idea?
Pues 6 horas y media, pues hacemos 21, 22, en temporada alta, que los clientes piden más. A lo mejor te vas a una o dos, y apartamentos, y familiares. Vamos, que no te da tiempo solamente a correr, y ese acelero que tú llevas y esa intensidad, y como quieren ella que llevemos, que hagamos las cosas de la misma forma, pues esto nos crea una ansiedad que después estamos todas hecha polvo también psicológicamente.
Trabajo que además en muchísimos casos está mal pagado, y ellas demandan que dentro de ese decreto donde se va a pedir y donde se va a reflejar esa jubilación anticipada a través de los coeficientes reductores, pues ellas estén en este capítulo, ¿verdad?
Hombre, claro, nosotras queremos estar. Ahora queda la parte que le toca a los sindicatos y a la patronal, de ayudarnos y que estemos, que presenten lo que tengan, todos los informes y todo lo que tengan que presentar, para que nos puedan incluir, claro. La fecha tope es hasta el 17 de septiembre.
Bueno, veremos qué pasa. Yo no sé si queréis decir algo. Os doy 30 segundos para cerrar. Isabel, Milá, quien quiere.
Yo a todo el que nos escuche y nos pueda ayudar, que lo necesitamos, que estamos muy mal las camareras de piso. Necesitamos la jubilación anticipada. Porque no hay otra forma de jubilarnos.
Mila. Mira,
yo quisiera decir que a los médicos de las mutuas que por favor nos miren de otra manera, que ya se pusieran en nuestro lugar y que nos dieran la baja, porque verdaderamente la necesitamos. Porque cuando una camarera va al médico y se da de baja, es que ya no podemos más. Y ellos han estudiado para curarnos, no para obligarnos a trabajar. Yo digo que ellos han estudiado para aliviarnos nuestro dolor, no para que encima nos pongamos peor.
Mila, Isabel, gracias, de verdad. Un abrazo enorme.
Gracias a ti por darnos gracias. Para que podamos exponer nuestro tema.
La verdad que son demandas realmente loables, como acaban de escuchar, personas que sufren y que ayer se concentraron en Chiclana, pues precisamente para eso, para reivindicar pues esas mejoras que bien lo necesitan.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
En invierno y en verano, vente al kiosco Yupi de Pili y Laureano. Nos encontrarás en calle Sacramento número 23 y en calle Pelota número 12. Productos oficiales del Cádiz Club de Fútbol, prensa diaria, revistas y recarga de bonobús. Y toda clase de souvenirs y recuerdos de nuestra tierra. Kiosco Yupi, llévate contigo un trocito de Cádiz.
Hay un lugar donde la realidad y la ficción se encuentran. Donde las historias cobran vida y se transforman en una experiencia única en la gran pantalla. 6 días de series, estrenos y experiencias en Cádiz. South International Series Festival, del 12 al 17 de septiembre.
Compra tus entradas en southseriesfest.com.
Síguenos en Twitter, somos más de uno Bahía.
Sueñas con no soñar, que todo te lo voy a dar. Estás tirando todo por el suelo mientras dices que te vas. Me pierde la ciudad y todos miran al pasar, que estás detrás de todo lo que quiero y casi no te sé escuchar.
Con Dani Fernández.
Tan larga, ¿qué nos va a pasar? Dile a los demás que voy viniendo, ya no está de más.
Llegamos a la 1 del mediodía, tiempo de noticias en Onda Cero Cádiz, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Luego más, que luego tenemos Onda Animal, luego tenemos también que tenemos. El deporte, cabrón. O José Antonio Rivas con Onda Deportiva Cádiz. Y luego nos vamos a conocer qué nos trae el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, que se ha presentado esta mañana. Porque aquí te contamos las cosas cuando pasan en Onda Cero. Se presenta hoy, pues hoy lo conoces. La radio sigue, no se vaya, que estás en Onda Cero Cádiz.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 en Noticias Mediodía. Crece la presión para que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado por un delito de revelación de secretos, no asista mañana al acto de apertura del año judicial. A primera hora lo solicitaban en un comunicado conjunto las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales. Ahora, algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial, 10 en concreto, se han dirigido directamente a la presidenta del Supremo para advertirles de lo inconveniente de la intervención de García Ortiz, y no se quedan ahí. Quieren que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, no figure en lugar preferente en el estrado, Eva Llamazares.
Iniciativa en bloque del sector conservador del CGPJ, los 10 vocales han llegado a un acuerdo. A medio camino entre el plante y la pasividad, dirigen una carta a la presidenta Isabel Perello, a la que ha tenido acceso Onda Cero, en la que le piden que traslade al fiscal general la inconveniencia de intervenir en la apertura. Quieren también que el ministro de Justicia no ocupe un lugar en estrados junto al propio fiscal, a Perello y al rey, para de este modo visibilizar su rechazo a los ataques injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo. Solicitud que no cuenta con el respaldo del sector progresista y que los conservadores del Consejo formulan en defensa, dicen, del prestigio de la justicia y de la ejemplaridad institucional que la ciudadanía merece.
El que seguro no va a asistir a la ceremonia es Alberto Núñez Feijóo. Lo avanzaba ayer el líder del Partido Popular en redes sociales. Hoy le ha puesto voz.
Y por primera vez tenemos un fiscal general del Estado investigado que tiene el coraje de ir al curso judicial, tomar la palabra y dar doctrina sobre la independencia y sobre la persecución de los delitos, una persona que está investigada por haber cometido un delito. Esto es absolutamente excepcional y cualquier demócrata tiene que denunciarlo. Y por supuesto yo lo hago.
Pues va a ser que no, porque fuentes del Ministerio Público que no va a dejar de ir, quiero decir, el fiscal general del Estado, porque dicen fuentes del Ministerio Público que está obligado García Ortiz a asistir a la apertura del año judicial por ley. Desde luego es una situación inédita e incómoda en cualquier caso para el fiscal general del Estado, que mientras sigue haciéndose fotos ayer con el rey para entregarle la memoria del Ministerio Público, esta tarde con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para lo mismo, para entregarle la memoria de la Fiscalía. Sánchez, que hasta ahora debería estar en París en la reunión de la coalición de voluntarios para Ucrania, una avería en el Falcon le ha obligado a regresar a Madrid, aunque ha participado en esa reunión por videoconferencia. Hoy es día de luto nacional en Portugal por las víctimas del accidente del funicular en Lisboa. Los fallecidos se han elevado a 17. El ayuntamiento ha suspendido el funcionamiento de los ascensores y funiculares de la ciudad para realizar inspecciones técnicas. La Fiscalía portuguesa ha abierto una investigación sobre la tragedia de la que algunos pudieron escapar.
También en la calzada, con mucha fuerza.
Estábamos en la calle y la gente empezó a gritar muy fuerte, obviamente asustada. Y en ese momento vimos el funicular encima nuestra. Así que nos dimos la vuelta y comenzamos a correr.
En el Congreso, doble comparecencia, la del ministro de Interior, Grande Marlaska, defendiendo la actuación del Gobierno ante los devastadores incendios de este verano. Se pusieron todos los recursos, ha dicho, contra los incendios. Le ha respondido la popular Ana Vázquez.
Es que desde su tumbona de Lanzarote, usted y Sánchez actuaron tarde y mal. España estaba en llamas y ustedes estaban en chanclas, señor ministro.
En los incendios, precisamente, ha focalizado el ministro de Transportes, Óscar Puente. El caos ferroviario comparecía en otra sala del Congreso.
En el verano pasado, 25 trenes sufrieron incendios con una incidencia en 18.000 viajeros. Este año, la cifra se ha disparado hasta los 486 trenes y 130.000 viajeros. Es un incremento del 622%.
Y ya avisa el ministro que nos esperan 2 años más de incidencias porque van a confluir en las vías trenes a estrenar con trenes obsoletos. Por cierto, que mientras hacía esta comparecencia Óscar Puente, los servicios informáticos de Adif que regulan el AVE a Madrid se han caído. En el sector aéreo, Podemos registrará esta semana una denuncia formal ante la Comisión Nacional de Mercados y Competencia contra Ryanair por utilizar la retirada de rutas y en especial la de Canarias como mecanismo de presión institucional. La aerolínea insiste en que no le queda otra por la subida de tasas de AENA. Es una estrategia para crear alarma, le ha contestado el presidente de AENA, Mauricio Lucena, en Televisión Española.
Yo creo que la estrategia de Ryanair la conoce todo el mundo en el sector en Europa. Es una estrategia que consiste en crear alarma en la opinión pública con un único fin, que se ceda a sus peticiones y se les subvencione la actividad, bien con el dinero de los contribuyentes, bien con el dinero de empresas como AENA.
A las dos haremos también parada en Cisjordania a partir de la advertencia que hace Médicos Sin Fronteras de que hay riesgo de que se produzca una limpieza étnica a gran escala. Y además, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas tiene nuevo director científico, el investigador Raúl Ramadán, en la actualidad catedrático en la Universidad de Columbia en Nueva York, sustituye a la cesada María Blasco. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 4 de septiembre.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
El primer invitado de nuestra nueva temporada radiofónica es un joven de 28 años que es pastor y que es de aquí.
Alsina estrena temporada dando voz a los pueblos afectados por los incendios.
Es que había fuego por todos los lados.
Este no es el olor de nuestro campo, está muerto.
Es pena, es desolación, es tristeza, es enfado.
Salimos con lo opuesto, es que salimos sin nada.
Un desastre.
Alsina está donde hay que estar.
Gracias por dar esta voz al campo, que tanto se necesita.
Más de uno con Carlos Alsina.
No sé si hay muchos precedentes de un programa como este, y les aseguro que hasta aquí no había llegado ningún programa de radio ni nada parecido.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Hola, necesito hacer una consulta legal.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 4 de septiembre y comenzamos con una noticia de última hora. Una nueva incidencia ferroviaria generalizada en la conexión de Andalucía con Madrid. Adif explica que se debe a una caída de los servidores informáticos y que gradualmente se está recuperando la circulación, aunque por ahora hay decenas de trenes que contabilizan retrasos. Coincide precisamente con la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso de los Diputados para defender su gestión. También sobre transportes, la Consejería de Turismo de la Junta pide al Gobierno Central y a AENA que se sienten a hablar y a negociar con Ryanair para evitar el cierre de la base de la compañía aérea en Jerez y la eliminación de conexiones por avión con distintas partes de España, que afecta también a Sevilla o Málaga. Una decisión motivada por la subida de las tasas aeroportuarias decidida por AENA, que Ryanair rechaza por considerarla excesiva. Jerez es la ciudad más perjudicada de la comunidad por esta decisión. El sector turístico estima en unos 80 millones de euros las pérdidas que va a suponer. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Sí, una cifra que ha puesto sobre la mesa el clúster turístico destino Jerez. Es mucho dinero, dicen, para una provincia que tiene una dependencia muy fuerte del sector turístico y que ya tiene problemas estructurales con el tren y con la AP4, que está saturada. Un golpe duro para el aeropuerto de Jerez, que es el único aeropuerto que ha perdido pasajeros en Andalucía en el primer semestre.
En Ceuta la presión migratoria no disminuye. Esta noche han sido rescatados 19 menores en el mar. El centro de acogida ya asiste a más de 800 inmigrantes, cuando tiene una capacidad para poco más de 500. Onda Cero Ceuta, Yurena Díaz.
La ciudad autónoma atiende a más de 500 menores, pero sus recursos están saturados, superando más de 300 plazas su capacidad. También el CETI está sobreocupado, con más de 800 inmigrantes adultos en un espacio para 500. Sin embargo, alrededor de 50 migrantes han puesto rumbo a la península en esta jornada, una cifra muy inferior, ya que la presión de estas instalaciones sigue siendo muy alta.
En Madrid se ha presentado hoy la próxima edición de la Comic Con, que va a celebrarse en Málaga entre el 25 y el 28 de septiembre. Es la primera vez que esta prestigiosa feria del cómic, las series y la ciencia ficción se celebra en la ciudad, y entre los asistentes ya confirmados Hay actores de The Walking Dead y representantes de Nintendo. Habrá también un concurso de cosplay. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Y que va a contar Jaime con Arnold Schwarzenegger como estrella invitada de honor, pero también Cebulski, editor jefe de Marvel, o Jim Lee, presidente de DC Comics, se darán cita en la primera edición, que este evento sale de Estados Unidos. Se estima que acudan más de 100.000 fans de más de 20 países diferentes para disfrutar de 300 horas de contenido único.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde el Ayuntamiento de Lubrín ha anunciado que va a solicitar la declaración de zona catastrófica tras los 3 incendios sufridos en las últimas semanas. Onda Cero Almería, Fran Fernández.
Incendios que afectaron a importante masa forestal en la Sierra de los Filabres, pero también a los vecinos que estarían comunicando en el Ayuntamiento daños en inmuebles, explotaciones agrícolas y ganaderas y también en colmenas de abejas. Desde el consistorio piden que se declare al municipio como zona gravemente afectada para atender en la medida de lo posible las necesidades derivadas de estos sucesos.
En Córdoba, un funcionario de la prisión provincial ha sufrido una agresión por parte de un interno cuando, tras desobedecer las órdenes del personal, se escapó hacia el patio de la cárcel y originó un altercado de convivencia entre los reclusos. Con una cuchilla agredió a varios internos y al funcionario que intentaba controlar la situación. El trabajador presenta lesiones en la espalda, aunque está fuera de peligro.
En Granada, un hombre de 46 años ha fallecido en Ojíjares tras precipitarse desde un puente en la GR30 a la altura de la salida Ojíjares-Armilla. El suceso ha ocurrido sobre las 5:30 de la madrugada, cuando varias llamadas alertaron a emergencias 112. Hasta el lugar se han desplazado Guardia Civil, servicios sanitarios y mantenimiento de carreteras. El tráfico ha quedado restablecido en torno a las 9:30 de la mañana.
En Huelva se conocen nuevos detalles sobre el atropello mortal que costó la vida a dos mujeres de 57 y de 20 años en la A49 el pasado domingo. El conductor, que dio positivo en el test de drogas, circulaba a 160 kilómetros a la hora. Iba de paso, es de nacionalidad alemana y ha pasado su segunda noche en prisión.
En Jaén, el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas Quiebra Jano ha cedido en lo que va de año 55 aves a entidades colaboradoras para su reintroducción en el medio natural. Liberación controlada de ejemplares mediante técnicas como la crianza campestre y la crianza en nido ajeno.
Y en Sevilla, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, acompañado del alcalde, José Luis Sanz, han acudido esta mañana a una guardería de la ciudad para inaugurar de forma oficial el curso en las escuelas infantiles. Moreno ha reivindicado desde allí la medida de su gobierno de la gratuidad de este servicio de 0 a 2 años. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Pasión y excelencia ecuestre en Andalucía. Del 4 al 7 de septiembre, Anducap 2025. La gran cita del caballo de pura raza española. Concurso morfológico, espectáculo, actividades y tradición en el Parque de Colón. Andújar, pórtico del caballo andaluz.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Onda Cero es la 1:12 en la radio, en la Bahía de Cádiz. Tenemos mucho que contarle, mucho que contarle.
En Onda Cero, más de uno Bahía de Cádiz, con Jaime Álvarez.
Esto se lo estamos contando, a esta hora del mediodía es la 1:13, hay una incidencia en la red de nuevo de Adif con los trenes de alta velocidad con origen o destino la capital. Se está restableciendo la circulación gradualmente una vez solucionada esta incidencia, pero ya hay con algunos retrasos que están llegando los trenes a la capital gaditana, a San Fernando Bahía Sur, el puerto o Jerez de la Frontera. Que con muchísima paciencia, otro día más en la red de estaciones de tren con este problema en la red en Madrid, que afecta pues a toda España con esos trenes con origen o destino con Madrid. 1:13.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Las Dunas Shopping arranca temporada con todo para empezar con energía y estilo.
Moda, hogar, complementos, vuelta al cole, alimentación y más. Todo en un solo lugar. Sabores para todos los gustos, para toda la familia.
En Las Dunas Shopping volver es empezar mejor. Síguenos en redes, participa y gana tarjetas regalo.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Estás en Onda Cero Cádiz, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada, en la web, en la app, en todos los lados, en todos los lados.
Onda Animal, en Onda Cero Cádiz, con el patrocinio de Clínicas Ávila, animales felices.
Todos quieren ser ya gato jazz, porque ellos son de los que más saben sincopar. Todos quieren ya tocar el felino jazz, la música suave queda atrás.
Si escucha un buen jazz, no ambiciona uno más.
¿No son de animal? Sabrosón. ¿Qué pasa los jueves en esta emisora? En la radio con Clínicas Ávila, donde los animales son felices. Aunque hoy vamos a hablar de cosas que no le hacen feliz a los animales.
Pues solo saben ruido hacer sin coordinación.
¿Cómo es limpiarle los dientes? Aunque hay maneras de que no le siente mal, no le cueste. Francisco Ávila, que es coordinador de Clínicas Ávila, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jaime.
Por esto de la nueva temporada, yo he dicho, mira, una nueva sintonía. Pero esta yo la tengo en la cabeza desde chico, ¿eh? La tengo en la cabeza. Hoy hablamos de limpiar los dientes a nuestra mascota. Evidentemente entiendo que la higiene bucodental es para cuidar los dientes, la encía y la mucosa, que nuestros peludines tienen moquitos también.
Efectivamente, a ver, la higiene bucodental, bueno, pues son una serie de acciones que van encaminadas al cuidado, pues, de todo lo que tenemos en la boca, hay dientes, encía, mucosa oral, y entonces, pues, va encaminada a la limpieza de todo en su conjunto.
Bueno, ¿qué podemos llevar a cabo en casa? ¿Cómo lo podemos hacer, doctor?
Bueno, pues a ver, en casa podemos hacer una serie de cosas. Hay muchos productos en el mercado, hay cepillos con pasta dental, pero bueno, una pasta dental específica para animales, ¿vale? No vale la de humanos. Hay unas láminas para masticar, hay spray que se aplican en los dientes, hay una serie de productos que para mantenerlo limpio va bien, ¿no? Se debería realizar bien. Esto tan a menudo como sea posible.
Igual que nosotros
lo realizamos varias veces al día, pues en nuestros perritos, nuestros gatitos, pues como mínimo diariamente estarían.
¿Vale? Claro, doctor, porque me imagino que habrá que acostumbrarles, porque yo me imagino un perrete que a veces son más dóciles, pero un gato.
Efectivamente, lo ideal es empezar a hacerlo desde cachorro, si no, luego se puede volver una tarea imposible, ¿no? Empezar con una gasita húmeda, empezar a ponérselo en la boca o con un cepillito e ir enseñándoselo, en fin, que al principio sea más como un juego que como un acto de limpieza en sí, pero bueno, eso nos va a servir para que luego, pues, no sea más fácil hacerlo, ¿no?
Hombre, eso es importante, que los gatetes, pues bueno, pues estén cubiertos, los perretes estén cubiertos y estén acostumbrados, porque esto al fin y al cabo es que se acostumbren, doctor. ¿Cómo lo podemos detectar esto? ¿Cómo lo podemos identificar?
Bueno, cuando hay un problema bucodental, pues hay una serie de signos que podemos ver en nuestros animales, como por ejemplo halitosis, es decir, mal olor, o vemos que hay un babeo excesivo, o que evitan comer porque les molesta, o cuando le tocamos por esa zona se quejan de dolor, o aparecen manchas marrones o amarillentas en las piezas dentales. De todos modos, bueno, como siempre digo, lo mejor para detectar esto es una revisión periódica en nuestro centro veterinario, ¿no? Porque además nos van a recomendar la mejor forma de prevenir o de tratar el problema si ya lo tenemos, ¿no?
Bueno, porque es importante que vayan al vete, a ver, por 40.000 cosas, se lo digo yo ya, pero ¿por qué tienen que acercarse al veterinario? ¿Por qué es necesario que se lo revisen?
Bueno, esta revisión es muy recomendable, pues porque en la enfermedad periodontal, bueno, hay dos etapas, una que es la gingivitis y otra la periodontitis. Y en el caso de la gingivitis es una inflamación que se limita a la encía y que es reversible. En la periodontitis, pues ya se afectan otro tipo de estructuras, esas más profundas, y eso ya no es reversible. Entonces, si conseguimos detectar el problema en la fase de gingivitis, pues evitamos muchos más problemas. Entonces, en esas revisiones, pues nuestro veterinario nos va a ir indicando si estamos en esa fase de gingivitis, pues vamos a tomar las medidas para que no avance una periodontitis, ¿vale? Y así pues evitamos más problemas.
Bueno, eso es importante. Pero ¿cómo se limpia los dientes? ¿Cómo realizáis vosotros la limpieza en Clínicas Ávila, doctor?
Bueno, pues a ver, este procedimiento se realiza igual que en humana, con un limpiador de ultrasonido, y bueno, lo que se hace es se rompe el tarro y se elimina, ¿no? En el caso de los animales, pues bueno, este procedimiento hay que hacerlo bajo anestesia, ya que con un animal despierto sería imposible meterle el equipo de ultrasonido y que se quede quieto, que no nos muerda, en fin, sería algo más complicado, ¿no?
Más que me los imagino poniendo resistencia, no sé por qué, pero me lo imagino.
Sí, yo la verdad que eso, costaría. Y bueno, es un acto que tiene que estar prescrito por un veterinario, posterior a una revisión de la boca. Y bueno, después de hacer esta limpieza, pues habrá que seguir con unas medidas preventivas que, depende del caso, pues el veterinario nos indicará qué es lo que deberemos hacer para retrasar esa aparición de sarro o porque hay algún problema en la boca.
Bueno, porque es importante que los dientes estén limpitos, los de nuestras mascotas.
Bueno, pues es importante por dos motivos. Uno, a nivel local, porque bueno, evitamos problemas importantes como puede ser una fístula oronasal, es decir, una comunicación de la nariz y la boca, o una fractura en el hueso mandibular porque se debilite, o incluso hay aumento de incidencia de cáncer oral, pero es que a nivel sistémico también nos está afectando, ¿vale? Puede haber problemas hepáticos, renales, cardíacos, hay mayor incidencia de diabetes, entonces esta higiene bucodental es muy recomendable y bueno, hay que hacerla. Debería ser una obligación para una obligación nuestra con nuestros compañeros, ¿no? Además, bueno, quería también aprovechar para decir que durante el mes de septiembre y octubre en la Clínica Ávila, bueno, pues tenemos una campaña de higiene bucodental, que ahí pues vamos a recomendar las acciones a llevar, en fin, tiene una serie de beneficios y bueno, creo que puede ser un buen momento para empezar con esa higiene bucodental, ¿no?
Hombre, es el mejor momento en Clínicas Ávila, que además recuerden que está en absolutamente toda la provincia, o sea, lo tienen en todos lados. En clínicasávila.com pueden ver dónde, y es pues la mejor opción, pues para primero que su mascota le dure tantos años, que esté con usted y que le dé muchos mimitos y que su boquita pues no huela a comida de gato o a comida de perro, que esto también a veces nos molesta un poquito, o no, depende, sigue siendo bonito. Doctor, le quiero dar las gracias, un abrazo enorme.
Muchas gracias, Jaime.
Onda Animal, en Onda Cero Cádiz, con el patrocinio de Clínicas Ávila, animales felices.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Un anuncio, nada más que uno, y vamos con Onda Deportiva Cádiz con José Antonio Rivas.
Hay un lugar donde la realidad y la ficción se encuentran, donde las historias cobran vida y se transforman en una experiencia única en la gran pantalla. 6 días de series, estrenos y experiencias en Cádiz. South International Series Festival, del 12 al 17 de septiembre. 1000 historias por descubrir.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes de esta casa. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos encantados de acompañarles y de que nos acompañen también en este tiempo de radio, en este tiempo de deportes. En este jueves 4 de septiembre, en el que tenemos que abrir nuestra página histórica del cadismo. En un día en el que el Cádiz ha entrenado con la vista puesta ya, con el rumbo fijo hacia Anoeta, hacia ese partido del próximo domingo frente al filial de la Real Sociedad. Por otro lado, sigue la ronda de presentaciones. Ayer le tocó el turno a Efe Agama, hoy es el turno de Pelayo Fernández, el central procedente del Rayo Vallecano, y bueno, pues queda pendiente también la de Dauda Camara, que también será en los próximos días.
Un Cádiz que, como decimos, pues ha entrenado hoy y que mañana y pasado hará lo propio antes de viajar hacia San Sebastián para ese partido frente a la Real Sociedad B. Un partido en el que va a tener bajas importantes. Se prevé que no esté, que no llegue todavía Javi Ontiveros, Fali, que sigue lesionado, y tampoco va a estar Bojan Kovacevic, que en este caso pues ha sido convocado por la selección Serbia sub-21 y que el lunes tiene que disputar un partido amistoso con la selección de Francia y por tanto pues no va a estar disponible para el partido del domingo. Bajas importantes en defensa, seguramente algún debut que veremos en la zaga del Cádiz.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
Tenemos que abrir nuestra página histórica del cadismo como cada semana. Esta semana un poquito peculiar porque rebuscando en la historia del Cádiz pues no hemos encontrado ningún precedente, ningún antecedente con la Real Sociedad B, pero sí tenemos otras muchas cosas que contarles. Como siempre con nuestro historiador, con Enrique Díaz. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, José Antonio. Como siempre, el saludo a nuestra querida audiencia.
Sí, tenemos en este caso trasvase de jugadores y entrenadores y también tenemos, pues, aunque no sea un primer equipo, pero historia de la Real Sociedad B.
Sí, hombre, por supuesto que podemos hablar de la historia de la Real Sociedad B, que es el único equipo dependiente, que no filial, que está en el fútbol profesional y a ello le vamos a dedicar la sección. Uh-huh. Aunque, como tú bien dices, no hay ningún precedente en partidos oficiales entre el equipo Churi Urdín y el Cádiz Club de Fútbol.
Bueno, pues vamos con esa pequeña historia de este equipo realista.
Pues hablamos primero de su fundación, que data del año 1951, y con la vigente, con la temporada 25-26, pues cumple su cuarta temporada en segunda división. Suma también 12 en primera ref, 30 en segunda división B y 27 en tercera. Y tenemos que destacar también en cuanto al trasvase, que me salen tres jugadores. Tú hablabas de entrenadores no me sale ninguno, José Antonio. Uh-huh. Pero sí me salen dos casos que seguro que nuestra audiencia va a recordar, los de Zaldúa y de Robert Navarro, que se formaron en el Sanse, y hay uno más antiguo. La parte de la audiencia más veterana seguro que lo recuerda, a Reitu, un central de origen vasco también, que se formó en la Real Sociedad B, en el Sanse, después fichó por el Badajoz y del Badajoz vino al Cádiz, estamos hablando de mediados de los 80. Así pues, ese es el trasvase que me sale, esos tres jugadores.
Bueno, pues no está mal, ¿no? Para tratarse no de un primer equipo y demás, pues no está mal. Y también, pues, sí, dime.
Y sí, que hay que decir que sin duda la Real Sociedad B o el Sanse es una, o mejor dicho, es la culminación o el equipo base, digamos, para una de las mejores canteras del fútbol español, porque fíjate qué selección de jugadores se han formado en el segundo equipo realista. Urruti y Arconada, fíjate, Urruti, el pobre que en paz descanse, Arconada, fíjate que dos porteros míticos, Idígoras, Perico Alonso, Gorriz, Vaquero, Xavi Alonso, actual entrenador del Real Madrid, que también entrenó al equipo Churi Urdín, Oyarzabal, Zubimendi, actuales internacionales con la selección española, que son jugadores de primerísima fila. Perico Alonso, padre de Xavi Alonso.
Uh-huh. Ahí está.
Los que ya tenemos una edad, pues recordamos aquella inolvidable Real Sociedad de principios de los 80, que maravilló al fútbol español porque ganó dos ligas, en la 80-81 y 81-82, superando con jugadores de la cantera, es un mérito extraordinario, al Real Madrid, al Barcelona, al Atlético de Madrid.
Pues sí.
Que es una de las mejores canteras del fútbol de España, vamos, del fútbol español.
Sin duda, de las más prolíficas, además, a lo largo de la historia. Evidentemente, pues todo esto es cíclico y van pasando diferentes etapas, pero ahora también, pues obviamente está en un buen momento, como tú decías, pues el único que está ahí en el fútbol profesional. Y hilándolo con todo esto, y como no teníamos precedentes en partidos oficiales entre la Real B y el Cádiz, pues sí queríamos comentar un poquito, pues a lo largo de la historia, equipos filiales o equipos dependientes, que el, como tú decías antes, el término correcto, que bueno, pues han de alguna manera desvirtuado la competición. Se habla mucho y se ha comentado ya desde hace muchos años la posibilidad de la creación de una liga de filiales y demás, de equipos B, bueno, como pasa en otras localizaciones, en Inglaterra, por ejemplo, pero no acaba de salir. Y mientras tanto, pues siguen compitiendo casi en igualdad de condiciones con primeros equipos. Y esto, pues, en algunas ocasiones trae casos cuanto menos curiosos, que es lo que vamos a comentar en el día de hoy.
Efectivamente, ya lo hablamos en micrófono cerrado, José Antonio, y hemos coincidido, es que haya equipos en un mismo grupo, en una misma competición, que no tengan el mismo régimen jurídico que los demás, es una auténtica barbaridad. Un filial que está en segunda no puede ascender a primera división, y es más, estando salvado, pues faltando 3-4 jornadas, porque vamos a ver tres casos que se han dado en el fútbol español en estos años, en los últimos años, pues eso, un filial que ya está salvado, pues se ve abocada al descenso porque el equipo principal baja de primera a segunda. Uh-huh. Entonces tú imagínate el cataclismo que provoca eso en una competición, un equipo que va el 12, faltando tres jornadas, pues cuando termina primera división, pues se ve que ese tiene que bajar. ¿Y qué pasa con los cuatro últimos que en un principio iban a bajar? Ya solo bajan tres. La competición se desvirtúa. Pues mira, precisamente uno de los descensos de la Real Sociedad B se produjo en la 61-62. Y el equipo Churi-Urdín bajó de segunda a tercera a pesar de quedar quinto. Lo que sucedió es que la Real Sociedad, el equipo de primera división, pues bajó a segunda. Entonces aquí tenemos el primer caso que implica precisamente a la Real Sociedad B, que por méritos deportivos merecía estar en segunda, pero que se vio obligado a bajar porque el primer equipo descendió. Entonces tú imagínate la que se armaría en esa clasificación cuando en vez de bajar los dos o tres últimos, pues el quinto...
Bajó el quinto, claro.
Claro, es surrealista. Y esta situación se ha dado, por lo menos en el siglo... últimamente en el fútbol contemporáneo, al menos dos veces, y con dos equipos, la verdad es que es muy importante en el fútbol español. Fíjate, el Atlético de Madrid B estaba en segunda división en la 99-2000 y deportivamente se salvó. Pero tuvo que bajar porque el Atlético de Madrid bajó de primera a segunda. Y algo parecido le pasó al Villarreal B en la 2011-2012. Fíjate, el Villarreal B acabó esa temporada en segunda división en el puesto 12º. O sea, más alto que el Cádiz terminó el año pasado, por ejemplo. O sea, fíjate con qué holgura se salvó el Cádiz al final del año pasado, ¿no? Que le tocaron. Pero pues bien, baja el Villarreal B y cuando faltan 3-4 jornadas, no mucho más, para que termine la segunda división, nos damos cuenta de que el 12º va a bajar. Y ya el cuarto por la cola se salva. Es que, bajo mi punto de vista, la competición queda completamente adulterada. No se han tenido los mismos criterios en 38 jornadas que en las cuatro últimas, por ejemplo.
Sí, sí, no, está claro que afecta. Y además es algo que no solo pasa en estas categorías, de hecho le pasó al Cádiz el año pasado con equipos de su cantera, evidentemente no con la misma trascendencia porque no hablamos de un primer y segundo equipo, pero pasa en todas las categorías, con lo cual pide a gritos una reordenación que de momento no ocurre, ¿no? Y como tú dices, hay más casos todavía.
Vamos, y más surrealista lo que le pasó a la Almería B también hace unos años. El filial, el Almería B, luchaba por subir de segunda B a segunda y nos encontramos de buena primera con que el Almería, el primer equipo, baja de primera a segunda. Aún así juega las eliminatorias de ascenso sin poder ascender. Tú imagínate que llega al final de la competición y el equipo con el que disputara la última y decisiva eliminatoria está ya ascendido, o sea que puede empezar a celebrar el ascenso desde el pitido inicial del primer partido. O sea que son circunstancias completamente surrealistas.
Sí, sí.
Por no hablar, fíjate, de la temporada 83-84, en la que el Castilla fue el campeón y el Bilbao Athletic subcampeón. Fíjate, ahí era la época de la quinta del buitre. Y suben el Hércules, que queda tercero, que sí sube por lo establecido legalmente, y subió el Racing de Santander, que quedó cuarto, y el Elche quinto. O sea que son circunstancias que nos han afectado. O mejor dicho, que afecta la naturaleza de la competición. Y ya después, mira, ya otras cosas. Tengo aquí apuntado otro dato. En la 98-99, el Atlético de Madrid fue subcampeón en segunda, pero tuvo que dejar su puesto de acceso directo al tercero, que fue el Numancia.
Ahí está, pues la verdad es que a lo largo de la historia muchas cosas que han pasado y que van a seguir pasando hasta que se cambie, porque en cuanto a lo referente al Cádiz, pues a todos nos viene a la memoria su etapa en segunda, que se ha tenido que enfrentar con diferentes filiales a lo largo de la historia.
Bueno, en segunda y en segunda B. Bueno, y ya lo más surrealista de todo, ya se sabe que los equipos dependientes no pueden jugar la Copa del Rey desde hace unos años, pero es que el Castilla fue subcampeón de Copa en la 79-80 y la jugó contra el Real Madrid. son circunstancias ciertamente kafkianas, si se me permite el término. Y fíjate que el Castilla es el único filial que ha jugado una final de Copa del Rey y que ha jugado competición europea, porque jugó la Recopa de Europa, aunque fue eliminado por el West Ham.
Pues ya está. Claro. Sí, que íbamos a decir que eso, que muchos filiales los que se ha encontrado el Cádiz por el camino, sobre todo también pues los más recientes que nos vienen en época contemporánea, incluso algunos que también pudieron en su momento desvirtuar la competición, como aquel partido con el Sevilla Atlético, ¿no? y demás, que a todos nos viene a la mente.
Claro, es que también los equipos dependientes dependen de las convocatorias del equipo principal. Entonces, en una jornada le puede hacer falta un montón de jugadores o en otra no. Entonces, quiere decir que no tienen una plantilla estable, sino que siempre depende de las necesidades del equipo principal, del equipo
matriz,
del
digamos.
Del equipo matriz. Y ya después, mira, tengo aquí una lista de los equipos dependientes contra los que se ha enfrentado el Cádiz a lo largo de la historia. Bien en primera, en segunda o en segunda división B. La lista es bastante larga, ¿eh? Tengo aquí que el Cádiz se enfrenta, por ejemplo, con el Real Madrid Castilla, con el Atlético de Madrid B, cuando se llamaba Atlético Madrileño, con el Barcelona B o Barcelona Atlético, el Sevilla Atlético, el Betis Deportivo, el Almería B, el Granada B, que tuvo una época en que se llamaba Recreativo Granada, el Córdoba B, el Mallorca B, el Bilbao Athletic, el Valencia Mestalla, hay bastante precedente en segunda división, el Villarreal B, el Málaga B, también cuando era el filial o el dependiente del Málaga Club de Fútbol, cuando existía el Club Deportivo Málaga, el Cádiz se enfrentó al llamado Puerto Malagueño, o incluso con el Ilicitano, el equipo dependiente del Elche Club de Fútbol, que también los años gloriosos del equipo franjiverde, bueno, que ahora se está bajando, ¿no?, porque va muy bien. El equipo ilicitano, pues fíjate, tenía al Elche en primera y a su equipo dependiente, al filial, en segunda. Pues con todos esos equipos dependientes, cuesta el trabajo no decir filial, ¿verdad, Antonio? Pues con todos esos equipos se ha enfrentado el Cádiz a lo largo de la historia. Pero sin duda, yo creo que un equipo que no está en las mismas condiciones jurídicas que el resto de los que componen el grupo, desvirtúa la...
Bueno, pues esa es la conclusión. Sí, la conclusión a la que llegamos hoy, y con todos estos datos que aportamos y que ponemos sobre la mesa. La semana que viene más. Gracias, Enrique, un abrazo.
Un saludo. Espero no haber sido un poquito pesado con la sesión.
No. En absoluto. Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Hasta aquí nuestro tiempo de deportes por hoy. Volvemos mañana a la 1:20 con toda la previa de ese partido entre Real Sociedad B y Cádiz del próximo domingo. Ahora vuelve Jaime Álvarez con más cosas que contarles y nosotros les emplazamos primero mañana a la 1:20 y segundo a que sigan escuchando la radio, a que sigan escuchando Onda Cero durante todo el día de hoy, porque no se van a arrepentir, se lo aseguro. Que sean felices y que pasen buenas tardes. Adiós.
¡Ojo, Luis! ¡Qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso con un canastito tela de fresquito.
¡Anda que no! ¡Hermojito de Jerez!
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
Onda Cero Cádiz, Rota.
En la radio, en Onda Cero Cádiz, en el 101.4, en el 91.4 de la frecuencia modulada. Esta mañana se ha presentado el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz, el FIT, que vuelve otro año más, del 25 de octubre al 1 de noviembre. ¿No ven ustedes la programación, las cosas, todo lo que tiene? Mónica Yuste, ya lo saben, es su directora. Mónica, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Ahí la cobertura, que se va, que se viene, que está usted en el eco, ¿no? Ahora en el Espacio de Cultura Contemporánea de Cádiz, ¿verdad?
Exactamente, en el mismo lugar donde trabajamos y donde hemos presentado esta mañana el festival.
Oye, qué pedazo de festival este año, ¿no? Hombre, 40 ediciones se lo merece, ¿eh?
Pues sí, sí, la verdad que sí. Y que gracias a esos 40 años estamos muy bien posicionados en Latinoamérica y lo he podido comprobar este año. Tenemos un FIT muy fuerte.
¿La has podido comprobar? Porque es que el FIT no se hace por obra y gracia del Espíritu Santo, sino es una cuestión de señal, de conocer, de investigar toda la escena latinoamericana, que les recomiendo que la dibujen y que la naveguen un poquito porque es espectacular. Y la vamos a tener en Cádiz. ¿Este año qué tenemos de nuevo, Mónica?
Muchas cositas. Tenemos 20 espectáculos y con una programación muy fresca. Son 7 países, 5 estrenos en España de producciones latinoamericanas que no se han visto todavía en Europa y en España. Un preestreno de una compañía valenciana de danza y un estreno absoluto de Sarsha en el cierre del festival en esa Plaza España para que lo disfrutemos todos.
Bueno, 7 países, aparte también en la escena de nuestro país, también tenemos mucha escena de fuera. En esta aventura que es montar la programación del Festival Iberoamericano de Teatro, ¿qué te has encontrado, Mónica?
Pues mucha diversidad, tanto en España como en el resto de Iberoamérica. Mucha diversidad de propuestas de diferentes disciplinas, muchos lenguajes diferentes, estéticas diferentes. Y ha sido muy grato porque eso es lo que es la identidad del FIT de Cádiz, ¿no? Una programación ecléctica, variada, interdisciplinar. Así que hay un poco de todo y, por supuesto, como en todos los tiempos, desde los inicios del teatro, también hay muchas cosas que repiten la misma tendencia, ¿no?
Hombre.
Pero para eso estamos también, para ir haciendo esa selección, ¿no?
Bueno, tenemos los espectáculos del Gran Teatro Falla que ya estaban programados y que ya tenemos la fecha con Chipi la Canalla el 25 de octubre, con La Zaranda el 27, con Gabriel Chamé el día 30 de su compañía y Teatro Petra de Colombia el día 1, pero hay mucho más, hay mucha calle también, ¿verdad?, que vamos a tener, hay mucha forma también de entender nuestro teatro y también la unión que tiene el FIT con Cádiz, que eso es innegable.
Claro, o sea, los espacios de calle para mí son fundamentales porque ese teatro abierto, familiar, sin falta de aforo, donde podemos estar todos y todas. Cádiz además tiene una característica especial, tiene esta luz, tiene esta alegría de la calle, que llevar espectáculos a la calle es siempre muy grato y muy bueno, porque es el espacio de encuentro, digamos, más democrático, ¿verdad? No hay que pagar entrada, puedes ir con toda la familia, va a pasar un buen rato, así que ahí vamos a tener programación en el Parque Genovés, con una obra preciosa de un clown que hace teatro físico y propone como un recorrido por el Jardín de las Delicias, ese cuadro del Bosco, precioso. Y vamos a tener danza también contemporánea con ese preestreno. Y vamos a tener música con teatro itinerante, de Swing and Show. Vamos a tener muchas cositas de calle, muy
qué guay,
divertidas.
Qué guay, qué guay, qué guay. ¿Cuál es la que más ilusión le hace a la directora del FIT? Está difícil.
Esa pregunta no, nunca la voy a responder.
No, hombre, no. Pero tiene una recomendación del chef, sí, ¿no?
Una recomendación del chef es que vienen muchos platos fuertes a este festival. Claro.
Usted ya se la sabe, ¿eh? Los trucos para esquivar las preguntas difíciles, usted ya se los sabe.
Claro, es que vienen, es muy difícil porque hay compañías que tienen muchísimo prestigio y que vienen con producciones que ya tienen muchos premios y eso es calidad seguro. Y después hay funciones como para todos los gustos, ¿no? Uh-huh. Porque una tiene también que programar pensando que bueno, no programas en función de lo que te gusta a ti, digamos, programas en función de que a todo el mundo le tiene que gustar algo del festival, digamos. El compromiso.
Es al fin y al cabo. Por cierto, una cuestión que este año sí que es importante, porque se recuperan los espacios de formación con acreditación académica de la UCA, ¿verdad?
Sí, eso ha sido una excelente noticia y un trabajo, la verdad que ha resultado muy simple. Creo que también tiene que ver con que yo soy 100% UCA, licenciada y doctora ahí. Claro, entonces soy como de la casa y la verdad que la universidad hizo que el trabajo se hiciera de forma muy simple, muy sencilla y puso todo el sí, digamos, para que esto sucediera. Y entonces los cursos de formación que el festival quería ofrecer, pasando por las normativas académicas y demás, pero van a ser acreditados como créditos de libre configuración. Con lo cual vamos a poder aportar, digamos, un pequeño reconocimiento académico a esa formación y es como un primer paso, porque mi banderita siempre va a ser esta de que muchos talentos nos tenemos que ir de Cádiz para estudiar,
pues
¿no?
Sí.
Entonces, es ir plantando la banderita y decir, bueno, hay interés, hay inscripciones y que esa formación artística se vaya consolidando también en nuestra provincia, ¿no?
Que se queden aquí y que disfruten y que aprendan aquí y que creen aquí, porque el tejido cultural de Cádiz es espectacular y lo vamos a disfrutar todo el año y más especialmente con el tejido cultural iberoamericano, con este Festival Iberoamericano de Cádiz, del Teatro de Cádiz, que 40 años parece que tiene 10 de lo joven que está y lo que le queda. Y lo que le queda, Mónica, y usted, directora, un abrazo enorme.
Muchísimas gracias. Gracias.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30. Estrenamos Norhaus, tu nuevo outlet de muebles de diseño y primeras marcas con decoración y pequeños electrodomésticos de alta calidad y a precios irresistibles. Ven a Norhaus en calle de la Mojarra 164, polígono 3 Caminos, Puerto Real, o entra en norhausoutlet.com. Norhaus, calidad, diseño y el mejor precio. Síguenos en Twitter, somos Más de Uno Bahía.
I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you.
Quedan 2 minutos para que sea la 1:50 cuando viene Jaime Castilla con las noticias de Andalucía. Luego Elena Gijón con las noticias de España y de todo el mundo. Bueno, hoy comienza el Festival Internacional de Folclore Ciudad de Cádiz, la edición número 30. El ayuntamiento ha recibido a los grupos que van a participar en esta cita que se prolonga hasta el 8 de septiembre. En el Baluartes de la Candelaria se celebra la gala de apertura del festival con grupos de Senegal, con grupos de Colombia, con grupos polacos.
warm, touching warm, reaching out, touching me, touching you.
Y Elsa Punset va a completar el cartel de grandes exponentes del Blue Zone Forum Navalia Meeting 2025 del 24 al 26 de septiembre, el gran evento de la economía azul. Bueno, se quedan con Jaime Castilla, con las noticias de España, del mundo y de Andalucía. Luego les contamos mucho más, en Onda Cero, 24 horas, 365. Si es bisesto, 366. Hasta mañana. Buenas tardes.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Preocupación en Andalucía por el enfrentamiento entre Ryanair y Aena debido a la subida de las tasas aeroportuarias decidida por esta última. La compañía aérea ha anunciado la eliminación de varias conexiones por avión en Sevilla y Málaga y el cierre de su base en Jerez. También sobre transportes, el sistema informático de Adif, la operadora ferroviaria, ha sufrido hoy una caída generalizada de su servicio que ha provocado...